Bienvenida, señora bonita, señor bonito, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa de confianza, Geekas GDL. A mi lado, mi gran compañero Javi. Javi, ¿cómo estás?
Bien, bien, buenas noches a todos. ¿Cómo espero que estén bien, porque yo no.
Yo los odio.
Yo los odio a todos. Más al becario, pero sí.
Becario, ¿cómo estás, becario? Una semana sin vernos.
Ya sé, todo bien tranquilo, muy bonito, por cierto.
Siete vueltas de la tierra en su propio eje, viendo como muy energético, como que la cocaína ya me pegó.
¿Un perico?
Ando así como bien, bien alterado.
Es un normal en ti, ¿eh?
Becario, ¿qué tenemos el día de hoy?
Vamos a hablar de muchas cosas, pero vamos empezando con algo muy bonito, algo muy interesante. No sé si supieron la noticia de que en Estados Unidos quieren cancelar algunas premieres de la película del Guasón, y otras las quieren que esté el ejército y que estén los policías. Y
¿por qué?
¿Por qué? Porque hubo una matanza en una película, sino que fue la película de Batman,
El Caballero de la Noche.
Cuando hubo un chavo que mató gente en un cine. Entonces quieren evitar que pase esto de nuevo. No sé ustedes qué opinan al respecto.
Yo tengo una mejor solución.
Cancelen la vida de Estados Unidos.
No tan difícil. Dejen de vender armas.
Dejen de vender armas en los Walmarts. No sé si alguno de nuestros espectadores es de Estados Unidos, pero literal, tú vas a un Walmart, tienes sección de juguetes, y bueno, que a mí me tocó literal, a un lado había armas.
Wey, es más fácil comprar un revólver que cerveza.
Que cerveza, o sea,
para un adolescente.
Sí, porque no hay límite de edad para comprar armas.
Es correcto. Es una estupidez.
¿Y no puedes comprar los dos?
No.
No, así. Bueno, primero compras, fíjate, adolescentes de Estados Unidos, ya que están locos, compran primero su arma y después con ella amenazan al tendero para que les venda cerveza.
Es como, ¿no has visto? Vi un meme justo hoy en la mañana, me parece. Ese meme donde va evolucionando el ser humano.
Así es.
Y dice, Japón, voy a estresar a mis alumnos y adolescentes para que se estresen a tal punto que lleguen al suicidio. Luego venía abajo, México, voy a quitarles todas las oportunidades a mis adolescentes para que terminen peleándose y matándose entre que los mate alguien del crimen organizado. Y Estados Unidos abajo, así la iluminación total. Voy a darles armas para que se maten entre ellos. Sí, no, o sea, es tristemente es muy representativo.
Sí, desgraciadamente. Yo creo que no es la solución cancelar. Y también ¿no? Escuché que en varias salas de en las que se va a proyectar la película va a haber miembros del ejército como cuidando.
O sea, ¿te imaginas que el güey del ejército se vuelva loco
y empiece a matar a todos? Así.
Yo sí lo veo factible, en todo el caso.
Sí, de verdad sí parece. Es que ya ni siquiera es raro que te hablen de matanzas en Estados Unidos, en ningún lugar, ¿no? El día que pase una matanza en Disney, a nadie nos va a sorprender, así como que ya se habían tardado.
Pues es como aquí, que te dicen, es que encontraron 20 cuerpos en bolsas negras. Pues qué triste, pero pues, ¿no? Entonces, es que un niño de 12 años entró a la escuela primaria y mató a sus compañeritos con un rifle de su papá. Normal.
En China se suicidó un estudiante. Normal.
Pero a ver,
una adolescente de Tonalá está embarazada.
Yo preguntaría, ¿es de Tonalá?
No tiene, o sea, es que cuando pasas del lado de Tonalá ya es como una área
sin ley.
Perdón a todos los de Tonalá que nos están escuchando.
Sí, no sé. Pero a ver, entonces, ¿por qué o qué? ¿Eso es lo que quieren hacer?
Sí, quieren hacer eso precisamente por lo que acabo de comentar. Que supuestamente la película incita a la violencia y el crimen. Porque pues todos los trailers dicen eso, sin embargo pues no la han visto. ¿Cómo pueden opinar al respecto?
Si algo incita a la película es a volverte loco, ¿no? A dejarte caer por la locura.
Sí.
Más que la violencia. Y aparte creo que Estados Unidos no tiene mucha moral de decir que está en contra de la violencia cuando toda su cultura está basada en la violencia.
Es cierto, técnicamente es el peor país que puede decir. No, es el que tiene menor calidad moral para decir que está en contra de la violencia.
Es como decir que odiamos la corrupción en México, o sea.
pero es que yo la odio.
Sí, la odiamos. Bueno,
tu, tu presidente es el fuchi, Zach.
No, es como, yeah, no, no como decir que odiamos la corrupción, es como decir que nosotros no somos corruptos.
Bueno, nuestro presidente no es corrupto.
Sí, sí, verdad.
Sí, con todas las licitaciones.
Bueno, ¿quién tiene hambre?
Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Sí, sí, ¿pero en serio quieren hacer eso? Nomás por
una película. Bueno, de alguna forma
yo sé. Güey, debieron haber hecho eso con Rambo, no mamen.
Sí, de hecho, lo hubieran hecho con Rambo.
Pero la diferencia es que tenemos ya un antecedente en una película de Batman. Y con Rambo no había ese tipo de matanzas.
Sí, pero si estamos hablando del tema violencia. O sea, violencia como tal, de que la película es muy violenta, entonces por lo tanto tenemos que tomar precauciones. Rambo es mucho más violenta. Yo creo que se trata mucho de tipos de espectadores. Porque con el Joker, y perdónenme todos los fans del Joker, yo soy fan del Joker también, pero se presta mucho a estos millennials pusilánimes que sienten que son psicópatas por dentro y locos y sienten una inspiración en el personaje. Eso pasa mucho y es muy, muy común. Y sobre todo en Estados Unidos, creo yo. ¿Qué pasó? ¿Por qué?
¿Te acuerdas de nuestro amigo Sabusa?
¡Ah, claro!
Que todo el tiempo decía que él era Sabusa.
Había un cosplayer aquí en Guadalajara.
¿Do you want to know why I have these scars in my face?
Yes. Es la única palabra que sé en inglés. Yes.
Come here. Let's put a smile in the face up.
Este compa literal se cambió el nombre, no legalmente.
Pues no, seguramente no tendría dinero para hacerlo.
No, era muy moreno para
pero Sabusa no era precisamente claro de piel.
No, o sea, pero este Sabusa era muy moreno.
Era muy, muy moreno. O sea, y no hablo como personaje, sino hablo como para tener la capacidad financiera de cambiarte el nombre. Porque eso no. Cambiarte el nombre es una actividad muy blanca. Es muy blanca. Pero esta persona realmente sentía que era el personaje y se presentaba como el personaje. Y me acuerdo que una vez le dijimos, becario, ¿recuerdas de que...?
¿Cómo se llamaba?
No, ¿cómo te llamas? Sabusa. No, sí, ya sé cómo se llama tu personaje, pero ¿tú cómo te llamas?
Sabusa.
Sabusa. Y así, ok, vámonos lentamente, por favor.
Ah, sí, su trato es interesante.
Y yo creo que es un efecto que va a tener el Joker, ¿no? Mucha gente... Porque hay gente loca. Existe gente loca.
Un momento. Becario, ¿y mi Tony Cole?
No, lo pediste. Te traje Pepsi, perra. Toma.
Me voy de aquí.
Problemas técnicos.
Por eso es que la gente se vuelve loca.
Y empieza a matar a gente en los cines.
O en los sets de grabación.
O en los sets de grabación. Rayos. Aquí yo soy el daño colateral.
Estás más cerca tú, Isaac. Qué bueno.
Sí, pero él no tiene la culpa que yo no tenga Tony Cole.
¿Había opción de tener Tony Cole?
Sí.
No lo pidieron, lo siento. No llegó entre las solitudes.
No sabía que...
Pero bueno, sí, la gente puede volverse loca por muchas cosas, pero no veo motivo para que censuren una película que ni siquiera la han visto como para poder decir. Y desde luego que esto, lo que quien lo dijo fue la Liga Cristiana de Estados Unidos, te lo aseguro.
Ok.
La Liga de Armas de Estados Unidos.
Ok. Un punto a favor y en contra al mismo tiempo. Qué gacho que tengan que censurar. Pero estamos hablando de Estados Unidos, donde hay tiroteos hasta en los supermercados. O sea, ahí no es chiste. Literal, el último tiroteo fue en un supermercado. O sea que el hecho de que vaya el ejército y esté en las salas presentes, digo, qué chido para la gente que no está loca y quiere disfrutar su película con la seguridad de que si un...
Es que no sé.
De que si alguien se vuelve loco va a ser el soldado.
Pues por eso, o sea, yo personalmente respeto a la milicia, respeto a los soldados, pero francamente
sin confianza no te
a mí no me dan confianza. O sea, yo lo respeto y yo sé que es la institución menos corrupta que tiene el país de México, sí, pero también no es como que diga, oh, mira, ahí va el convoy militar, me siento seguro.
Me siento muy seguro.
Francamente, yo llegué al punto en el que sí digo, no sé, siento
quiero
que...
quiero salir de aquí.
Siento que estos me van a quebrar antes que otra, antes que el malandrí,
güey. Siento que van a llover balazos en cualquier momento.
Si tú ves un cholo, ves unos de Tonalá, y ves a la guardia, a la guardia, a la guardia...
El primero y el segundo son lo mismo.
No, hay cholos, aquí también los platos de cholos cerca.
Es que fíjate que los cholos de Oblatos son un poquito con más de clase que los de Tonalá.
¿Cuál es la diferencia?
Hay mucha diferencia.
Como 50 pesos semanales,
güey. Ajá. Sí, una plusvalía como de 1,000 pesos más. Sí, sí cambia mucho las cosas, ¿eh?
Sí.
Mucho. Aparte, no sé, es que le tengo mala idea a Tonalá.
También, se nota.
No es que los odie, pero los detesto, no se crean.
Bueno, si ves a un cholo y a, uno, y a la Guardia Nacional, ¿a quién tienes más miedo?
Al cholo.
Sí, al cholo. La Guardia Nacional es otro, es otro show.
Bueno, el detalle es que ¿qué tal si la Guardia Nacional está formada por cholos? Técnicamente está formada.
Técnicamente se ha formado. Sí, esto es un bucle interminable. ¿Nunca vieron el video de, donde había una chica que decía que su barrio la respaldaba? Y se ponía los lentes acá atrás y todo eso. Fue un viral.
Lo recuerdo, pero... recuerdo la frase, el video, francamente, no.
Ah, la chica ahora es policía. De hecho, eso fue algo así como muy, muy trending porque se hizo policía. Así que,
Dios.
Realmente la línea entre los delincuentes y los que nos cuidan no es tan amplia como nos gustaría. Muchas veces hasta son lo mismo, ¿no? Y yo me imagino que el cholo y el policía son muy parecidos. Porque depende de las circunstancias, son los que te roban o te defienden. A mí, amigos cholos me han defendido en algún momento de mi vida.
Sí, pues sí, el Beto siempre sale a respaldar.
Siempre sale a respaldar al becario. Pero sí, o sea, dependiendo del momento de tu vida, un cholo y un policía vendrían haciendo como lo mismo. Y de la Guardia Nacional no desconfío tanto, fíjate. Me parece chido el hecho de que tres corporaciones estén ahí como vigilándose entre sí. Eso está muy chido, ¿por qué?
Claro.
Porque son como... yo me imagino que tanto policías como estatales, militares y tránsito son como testigos de Jehová, cristianos y católicos, o sea... creen en lo mismo, pero se odian entre sí. Y están esperando a ver quién comete un error para joderlo, para acusarlo. Y eso está muy chido. Eso fue una muy buena estrategia, realmente.
Había más relación entre la policía estatal y la... lo que era entonces Vialidad.
¿No? Vialidad.
Pero sí, o sea, lo que era la policía federal, sí eran... eran los policías fifí, güey.
Sí, claro.
Pues los que eran en su momento los judiciales. Decía, no, es que el judicial, o sea,
sí. De hecho, cuando alguien quería llegar a amenazar, era mi papá es judicial o mi tío es judicial. Uh-huh. Y no sé cómo llegamos a los judiciales, pero.
Pero es que en ese entonces a la policía federal, los judiciales se los respetaba.
Sí, claro.
Antes de que fueran completamente infiltrados.
Sí, pero antes te agarraban a tehuacanazos en una bodega de la Jalisco.
Pues sí. Pero bueno.
Becario,
pues qué triste, siguiente, güey, siguiente qué tema, ¿les parece?
Sí, me aburrió.
Así rápidamente, no sé si supieron o si ustedes consuman leche. ¿Tú tomas leche? ¿Te gusta la leche?
Me encanta la leche, tomo mucha leche.
Perfectísimo. Fíjate que la semana hubo un spot donde nuestro querido Capitán América anuncia leche Lala.
Así es.
Y se hizo trendy porque toda la gente quería la leche en Norteamérica. Mi pregunta...
aquí esto es muy pendejo, ¿eh? Ya te lo había dicho antes, te lo repito.
De hecho, ahorita me acaba de doler que lo dijeras. Va así como de que... teníamos 2 viewers, ahora tenemos 1.
Sí.
De hecho, sí.
Y soy yo.
Sigue 1, nada más. No, el punto es que ya Capitán América ya dejó... Capitán América... y ahora muchos empresarios están contratando solamente por la fama de Capitán América. Y pues así van a empezar a surgir nuevos personajes Y esto nos lleva a otro héroe de Civil War y de Avengers y de estas películas de Marvel.
Me estoy picando la nariz.
Es que yo, a mí me tapa el becario, no puedo ver, tenemos en el croma.
Ah, perdón, perdón. Este, otro héroe. ¿Saben quién ya por fin continúa en casa?
Tu mamá.
También. Spider-Man.
Claro, Spider-Man.
Oh, Spider-Man volvió.
Que no, realmente siento no que se nunca fue. Se fue. Yo siento que todo esto fue una estrategia de publicidad.
Ay, es lo que muy bien. ¿Qué opinan de eso?
Tengo sentimientos encontrados, güey.
¿Por qué?
Por un lado digo, está bien porque este Spider-Man me gusta mucho.
Ajá.
Yo creo que de los tres Spider-Mans de recientes, es el que más me gusta. Punto de aparte del Spider-Man japonés, que es el mejor. Este es el que más me ha gustado.
Ajá.
Entonces, por ese lado de decir, ah, mira, ya volvió, o no se fue al final de cuentas, más bien. Digo, está bien.
Sí.
Pero por el otro lado, me hubiera gustado que se hubiera ido.
Y ver qué hacía Disney.
Y ver qué hacía el becario. Que quería verlo llorar.
Te dije que nunca se va a ir, te dije, no se va a ir.
Sí, después de llorar 15 minutos cuando te dije que se iba a ir. Se llama fase de negación. Aquí la ventaja es que pues alguien, el ratoncito, pues sacó la chequera y pues te cumplió el capricho. Pues.
Sacó la chequera y se bajó los pantalones.
Yo siento Sony. Que fue, no. Ah,
creo que no.
Fue una estrategia de parte de ambas empresas, o sea.
Tranquilamente Disney pudo haber dicho, te compro, puto.
Ajá.
Es que como les conté la vez pasada, ya están en compra de Sony. Una compra bastante estratégica por parte de Disney. ¿Por qué? Porque lo quiere comprar Amazon. Quiere comprar a Sony. Y si compran a Sony, Sony pierde los derechos
bueno, de Spider-Man. No, la cuestión está en que Disney ya no puede comprar a Sony. Porque ya sería. Es prácticamente. Sería prácticamente un delito comprarlo ya.
Pero puede permitir o apoyar a que Amazon lo compre.
Y
así le devuelven Spider-Man a Disney.
Yo desde que se dio la noticia, desde que Tom Holland no se proclamó ni a favor ni en contra, a todas luces fue una estrategia de parte tanto de Marvel, Disney, como de Sony. ¿Por qué? ¿Sí supieron cuáles son los nuevos términos del contrato de Spider-Man?
No, dímelos.
Ok, uno es de que el merchandising se lo lleva a Disney. Segunda condición para que volviera Spider-Man al universo, que incluyeran a Venom. Al Venom de Tom Hardy.
Eso va a estar difícil.
Y tercero, que ahora Marvel y Disney tienen derecho de usar no solo Spider-Man, sino toda la ramificación del universo de Spider-Man. Uh-huh. Y puntuación a todos los Spider-Mans anteriores.
El multiverso.
Se viene el multiverso. O sea, fue una estrategia para darle con todo el multiverso sin pagar publicidad.
De hecho, dicen que eso fue nada para ver.
Pues perdóname por la expresión, güey, pero si para ti eso es bajarse los pantalones.
No, porque, primera, el,
tú dijiste que se bajó los pantalones.
Las regalías para Sony va a ser mayores que para Disney. Sony supone que lo que he visto va a ganar como el 60% contra 40 de Disney.
Sony hacía una película, invertía $200 millones y recuperaba 100. Disney hace una película, invierte $200 millones, recupera 500.
Sin embargo,
a Sony le conviene por todos lados, güey.
No, y aparte, Disney tiene toda la ganancia de la merch de Spider-Man.
Y tiene un. Bueno, también tiene.
Prácticamente es la merch más vendida del mundo en superhéroes.
Y tiene dentro de su parque de versiones un área de exclusivamente para Spider-Man.
Sigo sin ver de dónde dices tu afirmación.
A Sony,
más que del punto de vista del fanboy.
A Marvel no le quita nada. Es más, Marvel se podría quitar el 100% de la ganancia de la película.
Uh-huh.
Y no le afectaría en nada. Ellos seguirían ganando mucho más que Sony con los personajes de Spider-Man.
Bueno, ahí sí concuerdo contigo. Y ya vemos que ya están preparando toda la saga de película de todos los personajes. Que está la gata. Morbius.
Viene, ojo, ¿por qué se viene el Spider-Verse? Porque aparte de la película de Spider-Man con Tom Holland, Uno de las y aparte de incluir a Tom Hardy, es que la siguiente película después de Spider-Man va a ser Madame Web. La siguiente película de Marvel y Sony es Madame Web. Y todos los fans sabemos que Madame Web conecta el multiverso.
Efectivamente. Y ahora también en la película animada de Spider-Man, claro, hicieron la escena de Miguel O'Hara, uh-huh, con el Spider-Man del 60. Ahora también dicen que para la película de el hechicero maestro,
Doctor Strange,
van a ser los Spider-Mans. Porque va a ser la locura y van a manejar el multiverso. Se supone que es unos rumores que hablan de que eso va a tratar.
Las ideas que Kevin Feige, bueno, al menos me gusta pensar, es qué haría yo si fuera esta persona. Si yo fuera Kevin Feige, y creo que es lo que va a pasar, y si no me creen, vean las noticias de Batman y vean nuestro programa de la semana pasada si no sabemos de lo que hablamos. Lo que va a pasar es que van a construir no solo ya el universo cinematográfico de Marvel con todas estas películas que desembocan en Avengers. Van a sacar una ramificación de un universo completo de Spider-Man. Para consolidar Spider-Man como el personaje emblema de ambas compañías. Y el hecho de que vayan a construir un universo desde Madame Web, o sea, el hecho de hacer una película en solitario Madame Web, quiere decir que se van a tomar el tiempo para que la película del multiverso sea perfecta. Y eso yo creo que a todos los fans les debe encantar.
Sí, digo, inclusive yo puedo decir que sí me interesaría ver eso, la verdad.
Claro.
Pero siempre y cuando, te digo, Tobey Maguire, Spider-Man de Tobey Maguire, muera. Para hacerlo, para que vean que va en serio.
Que va en serio.
¿Por qué matarlo?
¿Por qué dejarlo vivir?
Porque ese es el Spider-Man. Perdón, tartamudeé por la idea. Me dio.
¡Te dolió! ¡Te dolió!
Las lágrimas saliendo. ¿Sí? Porque es el Spider-Man que más le dolería a la gente que muriera.
Es el más emblemático.
Por ser no sé si recuerdan esta escena de Peter peleando contra Octopus en el tren, en Spider-Man 2.
Sí.
Cuando salva toda la ciudad y que cae medio muerto hacia atrás con los brazos de la gente en el tren. O sea, esa escena yo creo que es de las más impactantes de Spider-Man, de todas. De las más emocionales.
Sí.
Andrew Garfield, no te importa si lo matan o no. Es así como de que...
Mucha gente le cayó
gordo. Eres muy guapo, ojalá te mueras.
No, pero aparte el cayó gordo. Mucha gente le dio gusto que su película fuera cancelada.
Sí, qué gacho. Y el vato planeta, pues... Actuó bien, o sea...
No era un mal Spider-Man.
No era un mal Spider-Man, pero estaba muy mal construido. Estaba muy... muy hipster.
Ah, sí.
Muy hipster.
No tanto como en Spider-Man.
Y era un imbécil también.
Pero el hecho de que muera Tobey Maguire sería como... Me gustaría que muriera al final de la película. Para dar paso a más películas. Pero sería un golpe emocional.
Oye, generacional completo. ¿Saldría Spider-Man, güey?
No creo.
Ponlo en el Chromecast, es Spider-Man.
No creo.
Tendría que salir, está bien vergas Spider-Man. ¿Ves?
Déjalo, pongo de fondo.
Debería salir. Doctor Strange debería descubrirlo.
¿Sabes cuál es el pedo del multiverso? Si de por sí se hizo un cochinero con Endgame, sí, y los viajes en el tiempo, ¿cómo explicas un multiverso en tres películas?
Pero es que ya el multiverso ya se empezó a tratar.
No.
El multiverso como tal ya está.
No. Y les dio miedo, continuar, decirlo no, como sí, tal.
Pero la maestra de Doctor Strange, ella ya habló del multiverso. Uh-huh. Hulk también ya habló del multiverso. Ant-Man también habló de un multiverso.
Como tal, no un multiverso.
No,
habló el tecnicismo de lo que es una línea temporal y cómo se afecta. Y cómo volver al futuro es mierda. En pocas palabras.
Cada quien maneja diferente los tiempos.
Wey.
Si no, ve también la película de el futuro pasado. ¿Los X-Men?
Por favor, carajo.
No, lo que voy a decir, acabas de mencionar a los X-Men.
Te estás enterrando más.
Sí, acabas de meter a los X-Men. Una discusión de viajes en el tiempo.
No, por favor.
Ya también viajan en el tiempo.
Hubieras dicho la bañera del tiempo. Sí.
No la, sé. ¿El superlibro?
El superlibro, la casa voladora.
La explicación es muy sencilla. Y la explicación fue muy sencilla, muy simple. Dentro de lo que cabe, claro. Y tiene bastante lógica. Si tú afectas el pasado de tu línea temporal,
no se afecta,
generas una nueva línea temporal. No afectas tu línea temporal.
¿Y sabes quién enseñó eso? Dragon Ball. Trunks le enseñó eso.
No, lo enseñó Volver al Futuro.
No. Eso de que se afecta, en cierto modo sí, porque Trunks viaja al pasado y lo que hace genera una nueva línea temporal donde se les derrotado, bla, bla, bla.
Pero tu tiempo continúa.
Y tan es así que hasta los androides de la línea temporal.
Ajá, sí.
Vas a decir la de Dragon Ball, que sigue normal. Dice, es que están más cabrones estos androides que los que están en mi línea temporal.
Ajá.
Y hasta Trunks cuando...
Y cuando él regresa, regresa a su tiempo, sigue todo hecho una mierda.
Sí.
Y cuando ve a Freezer y ve a llegar al papá de Freezer, dice, es que esto no pasó en mi línea temporal.
Ajá. Uh-huh.
Y hay cosas que no pasaron, entonces ahí se creó una nueva línea. Pero Dragon Ball fue el que... Si vamos a eso, Dragon Ball fue el que sentó las bases de el viaje del tiempo según Marvel.
Ah, sí.
Pero pues hay muchas películas que hablan del viaje del tiempo y cada quien lo maneja como tú sin nada gana. Y hasta que no viajemos en el tiempo, no sabremos...
El chiste es que el multiverso no depende de viajes en el tiempo.
A ver.
Concuerdo contigo.
El multiverso es algo completamente diferente.
Uno. Dos. La ciencia es ciencia. ¿Te duela o no? ¿Creas en ello?
¿Has viajado en el tiempo para poder decir que es ciencia?
Hay algoritmos, güey. Tú tampoco has viajado en el tiempo para afirmar lo que afirmas.
No, pero te estoy diciendo. Hasta que no viajemos en el tiempo no podemos comprobar que es verdad.
Sí, pero lo que afirmas es estúpido. ¿Qué? Per se es idiota.
¿Qué harían si viajamos en el tiempo y quien haya tenido razón todos estos años hubiera sido X-Men Días del Futuro Pasado?
Dios. Me mato.
Sí, no, sería muy triste. Pero bueno, sí.
Sería como ser cristiano y despertar y ver a Buda, ¿no?
Ándale,
despertar en el Nirvana.
Sí, cuando es lo que le pasará al Beto, sí, exacto.
¿Y
sí,
por qué?
Porque tú eres el cristiano, güey.
Es más cristiano esa corita, pero bueno.
Palabras fuertes, pero sí te crees.
No, pero afirmaré ni negaré nada.
Pero es cierto, el multiverso no se basa en viajes en el tiempo, güey. Son dimensiones alternas.
Ajá.
O sea, por eso te digo, no está explicado. Donde medio lo quisieron explicar fue en este con Misterio. Ajá. Y fue pura charada.
De hecho, yo creo que...
Yo creo que sí. Yo creo que eso fue la entrada.
Sí, para calar.
Ajá, para calar con la gente. Porque la gente hizo un hype horrible.
Sí, porque por algo lo metieron en los trailers.
Y aparte, ¿por qué ponían a JJ? O sea, ¿por qué está JJ ahí?
Sí, sí,
sí. O sea, ese actor te da la pauta a un horrible, horrible mezcla de dimensiones.
Aquí hay una cuestión.
Sí y no. Sí y no.
Ajá, pues sí y no, ¿por qué?
Porque no puede ser un cameo como todos los 50 y tantos que hizo Stan Lee.
Porque es diferente, porque el cameo...
¿Porque tú lo dices?
No, el cameo no tiene tanto que ver en la línea argumental. Y este tiene que ver.
Sí, si no completamente la línea argumental.
Si no ve la escena versión extendida de la postcréditos. Hay una escena de la película de Spider-Man postcréditos donde sacan todo un como tipo reportaje de Eli Bugle de Spider-Man. Entonces él ya tiene injerencia fuerte en la línea argumental. Eso ya no es un cameo.
Relájate. Empiezas a sudar y te aceleras. Cálmate, es una película.
Spider-Man.
Es un personaje ficticio. Es como Jesús, no existen. Cálmate, por favor. Cálmate, por favor, Alberto. Cálmate, por favor.
Yo seguiré comiendo mientras discuten.
Pues sí, pero bueno, está bien. A mí me agrada que se haya quedado.
Yo creo que lo que se van a aventurar a hacer es hacer el multiverso, pero más bien a Tom Holland meterlo en la línea universal de otro personaje. O sea, no se va a desenvolver en nuestra línea, en nuestra realidad.
Sería desperdiciar muchos personajes, güey.
Sí, pero sería no aventurarse tanto para no hacer tanto desastre.
Es que lo vas a hacer, ya meter multiversos es hacer un atascadero y es obligarte.
No, y es que tienes viajes en el tiempo y tienes multiversos, es que a lo mejor aquí no vas a tener un multiverso, un viaje en el tiempo, pero de este lado ya tienes todo un viaje en el tiempo.
Es que es a lo que voy, o sea, es hacer un atascadero que no lo vas a poder resolver como, por ejemplo, resolviste la línea argumental del Soldado del Invierno.
No.
Pero si eres bueno haciéndolo, te va a pasar lo que le está pasando en el Flashpoint. Vas a lograr hacerlo.
Es que DC es un genio para hablar de multiversos.
DC es mejor para hablar de multiversos, sí, que
Marvel. Los personajes, sí, de Marvel son muy divertidos.
Los de DC son profundos.
Sí, los personajes de DC son importantes.
Pero te fijas, ya si hablamos de cómo arreglarlo, tendría que aprender bastante de DC en estos momentos, que está preparando su Flashpoint. Con los Supermanes.
Por eso te digo.
Ese mega crossover va a estar buenísimo.
Es que por eso te digo. Pero meter. O sea, es que el multiverso de Spider-Man es enorme. Me caga que sea tan grande. No lo puedes meter así. O sea, ve cómo batallaron en Endgame para darles sus 5 segundos de fama a todos los héroes. O sea.
¿Pero acaso no vamos a tener 3 Spider-Mans? No va a ser tan complicado.
No sé si...
No creo que se aventuren... No creo que se aventuren en la primera película a aventarse a un Spider-Gwen, a un...
Es que sí lo pueden hacer porque ya la metieron en la animada.
Y salió bien.
Sí, pero teníamos como base a Miles Morales. Y eso cambia mucho las cosas. No. Porque Miles Morales... Aunque es un buen personaje, no tiene tanto peso.
No, no es bueno para nada.
No tiene peso.
Además. No, pero es que si vas a meter un multiverso de Spider-Man, por fuerza necesitas meter al Spider-Man actual.
A fuerzas, claro.
Que vendría siendo lo más similar ahorita al de Amazing Spider-Man.
Ajá.
Necesitas meter un Spider-Man más viejo, más sobrio.
A Tobey.
Tobey Maguire. Al Andrew Garfield yo lo quitaría, ni siquiera lo metería. Pero necesitas meter al Spider-Man del 2099.
A Miguel O'Hara.
Necesitas meter a lo mejor al Spider-Noir, lo puedes omitir. Pero sí necesitas meter, por ejemplo, un Spider-Gwen. Necesitas
Uy, me encantaría ver a esta chica como Spider-Gwen.
¿A Zendaya, güey?
No, qué asco.
¿A Jennifer Lawrence?
No, a la Gwen Stacy de Andrew Garfield.
Fíjate que sí quedaba muy bien.
Muy bien.
De menos necesitas meter 5 Spider-Mans de peso para poder hacer un buen multiverso.
No lo sé.
Esto o que fueran poco a poco apareciendo.
Sí, porque Marvel
Si los metes poco a poco, ¿cuántas películas te vas a aventar?
Pero, a ver, convengamos que Marvel ya hizo un Civil War con 15 personajes.
Sí. ¿Pero cuántas películas hay detrás de Civil War?
Las mismas que va a haber detrás de un Spider-Verse.
Es que ese es el pedo, o sea, ya no estás haciendo la liga principal de los Vengadores, estás haciendo que tu trama gire en torno a Spider-Man.
No, pero aparte... Es que eso es lo que se busca.
Sí, porque Spider-Man ya va a ser el siguiente, o se espera que sea el siguiente Tony Stark.
Imagínate que le das toda una línea argumental a Tom Holland. Sustentado con 7 películas que ya hubo de Spider-Man. Y le das el peso del Spider-Verse. Lo subes a un punto casi donde está el nivel de todo el universo completo de Marvel.
Es que es lo que me fastidia de Marvel.
¿Qué?
Marvel es Spider-Man. Quita al Spider-Man y pierdes la mitad de lo que es Marvel.
Sí, pero la neta está chido porque Tom Holland está chavo.
Sí,
o sea, y te da para 20 años más de películas.
Se me hace mucho, 15 a lo mejor.
15 años de películas.
Sí, pero...
Caso que no tuvimos... Porque, ojo, el Spider-Man de Tom Holland es bueno, o sea, me gusta. Cosa que me pasó con el Iron Man de Robert Downey Jr. Me gustó ese personaje desde la primera película. Dices, ese vato es Spider-Man, ese vato es Iron Man. ¿Qué pasó? Robert
papacito.
Ya llegó un punto donde ya no está tan joven... Para seguir interpretando su personaje. Tom Holland tiene toda una vida para interpretarlo. Y se podría cimentar bien el universo en su Spider-Man.
Estoy de acuerdo, pero no sé qué tanto a mí me gustaría ver eso. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir... Civil War es un Avengers 2.5. ¿Eh? Disfrazado de Capitán América. O sea, es la... De las tres películas del Capitán América, es la que menos es del Capitán América.
Claro, sí.
Entonces, irse por ese... Hey, pon esa imagen de arriba en el Chromecast, güey.
¿Quién es?
Es la cena.
¿Es la cena?
La cena.
Perdón, estamos viendo todos la cena. Ahorita la voy a poner acá en el croma.
No, es que...
No toma la transmisión.
Yo digo que a todos le digan al becario en los comentarios que ponga la imagen que está viendo en el croma. Bueno, no, porque no están viendo. No, mejor no la pongas.
No, pero o sea, el problema... Es que tendrías que dejar de lado a los Avengers, tal cual.
Es que ya no hay no, Avengers.
No podrías, este... Bueno, por lo menos la idea era generar The New Avengers.
Sí.
Pero si vas a meterte, te vas a aventar el trompo de trabajar con el multiverso. El multiverso es algo que tienes que trabajar en una fase 4, fase 5, fase 6. O sea, son tres fases que tienes que trabajar solo de Spider-Man. Para que funcione.
Y es que el multiverso puede ser no solamente de Spider-Man. O sea, puedes... Hay versiones de todos los personajes.
Mira, pues es que,
de hecho, ya lo van a empezar junto con la nueva Thor.
Es que, ¿sabes? En dado caso, ¿qué funcionaría más a mi gusto que el multiverso como tal? El Spider-Man de los 90s, cuando se junta...
Sí, sí, sí.
Cuando sale Madame Web y el Beyonder. Ajá. Que los pone en el planeta este de villanos con uh-huh. superhéroes. Eso funcionaría, yo creo, muy bien. ¿Por qué? Porque ya recuperó Marvel a los Cuatro Fantásticos. Que son... Que a fin de cuentas recordamos que en esa saga el rival va a vencer es el ¿quién? El Doctor Doom. Doom. Entonces ya pueden echar mano
enemigos de él. Fantásticos.
Exacto. Ya puedes echar mano de él. Ya puedes echar mano
de los Cuatro Fantásticos. Yo siento que por ahí van a apuntar con lo de Madame Web.
Eso, uh-huh. Eso yo te puedo decir a mí sí me agradaría. ¿Por qué? Porque no necesitas dar tanto trasfondo. O sea, lo puedes hacer de una forma más laxa, sin tanto trasfondo, y no se vuelve tan pesado de digerir para
el
espectador de a pie.
De hecho, la primera saga fue Los Seis Siniestros, que ya está preparando Sony para hacerla, y después de Los Seis Siniestros viene lo de Madame Web. Entonces es probable que esa tendencia vaya a Sony.
Mira, la cuestión es que tienen que levantar a Tom Holland. ¿Por qué? Porque con la salida de Robert Downey Jr., con la salida de Chris Evans, con la salida de un posible Mark Ruffalo, la salida de Hawkeye, la salida de Black Widow, realmente nos quedamos sin personajes entrañables.
Todos son caca, menos Robert Downey Jr.
Sí, pero eran entrañables. Y te quedaste... Sinceramente, ¿qué de entrañable tiene Capitana Marvel?
Nada.
¿Qué de entrañable tiene Bucky?
Jamás.
Falcon.
Es más ese, de los que mencionaste, ese es el que mejor
cae. Es el que mejor cae. Doctor Strange puede es sostener bueno. un poco, pero
no,
ya
pero es que Doctor le quedan Strange pocas películas. Siempre ha sido un personaje secundario.
Secundario, claro. Entonces,
aunque tiene sus sagas y todo, no deja de ser un personaje más bien de apoyo.
Spider-Man es el icono de Marvel. Tienen que volver un héroe entrañable y completamente poderoso, o sea, independiente.
Sí.
O sea, que él mismo pueda sostener en hombros todo un equipo.
Uh-huh. Eso sí
estoy y es a lo que se apunta con el multiverso.
Y de hecho tiene sentido, porque recordemos que hasta cierto punto, en Amazing Spider-Man,
claro,
está siendo entrenado por Nick Fury.
Nick Fury, sí.
Que es algo similar a lo que pasó en esta de Far From Home.
Sí.
Far From Home. Que era, o sea, yo sí lo veo, porque inclusive Tony era lo que quería.
Sí.
Recordemos esa frase que le dice cuando está Spider-Man diciéndole, no, es que yo quería ser como usted.
Exacto.
Tú tenías que ser más mejor, que yo.
Claro.
Y dice, ah, diablo, soné como mi padre. Entonces, o sea, sí era la idea de Tony tener, digámoslo, su plan de jubilación, vamos a decirlo así, Spider-Man. Era su protegido, como yo digo, o sea, era su sugar daddy.
Sí.
pero no estaba mal. O sea, lo estaba
preparando.
Y si vemos, por ejemplo, la actuación, no actoral, sino la actuación del Spider-Man de la primera película,
ajá,
contra el de la segunda, quitando la parte de los lentes, que los dio, sí, de una forma muy pendeja, ya cuando se da cuenta, la carga de la decisión que tomó, del error que tomó, cómo lo se apropió de él y cómo lo resolvió. Eso habla de un personaje que maduró bastante,
claro,
y que seguramente, bueno, de hecho, durante todo el transcurso de la película se está viendo de que es que es Tony, es que Tony, uh-huh, es que Tony, y está pensando constantemente en él, y qué haría Tony, qué haría Tony, y ya llega al final y ya no se pregunta qué haría Tony, porque ya lo sabe.
Sí, claro.
Y actúa como posiblemente hubiera actuado Tony Stark, porque Tony Stark lo que tenía es que no era perfecto.
No.
Yo creo que de todos los Vengadores era el menos perfecto de todos. Era, sí, claro, era el menos derecho, era el más holgazán, era.
Sí, claro.
Y sin
claro,
embargo.
El más corruptible.
El más corruptible. Y sin embargo.
Fue el más increíble.
Fue el más increíble. Era lo que. Y me acuerdo de una frase cuando se peleó por primera vez con Steve Rogers.
Ajá.
Tú te pondrías sobre el cable para. Pues,
Yo cortaría ese cable.
¿Y de quién se fue el que se puso sobre el cable al final?
Él.
Él mismo.
Porque no vales nada, Steve Rogers. Tú no pudiste.
Sí. O sea, mientras el pinche Steve Rogers, ay, me voy a ir a pasar a jubilar con mi novia. Pinche puto.
Mari.
No, de hecho, no toques ese tema. Ese tema que tocar ahorita, quiero hacer una pregunta respecto precisamente a eso.
¿A la homosexualidad?
Así que cerremos este tema de Spider-Man.
Qué bueno que se quedó. Ya, cerrado. Esperemos que hagan algo bueno.
Quiero ver a Madame Web.
Sí, yo quiero ver a esta.
¿A quién le gustaría que fuera Madame Web?
Madame Web.
Uma Thurman.
Uma Thurman. No, yo pondría Meryl Streep.
Oh, sí, Meryl Streep. ¿Qué? Bueno, no, es que si Madame Web ya está muy grandecita.
Sí.
Concuerdo con Javi. Es que me imaginé Kill Bill con pelo plateado.
Sí. Yo pondré más bien
a Meryl Streep. Sí, le queda más.
Creo que le queda más, sí.
Ella fue la que hizo el personaje del Diablo Viste la Moda, ¿no?
Sí.
Sí, es Madame Web, sí, de la moda.
Sí. Sí.
Ok, la pregunta es la siguiente. No sé si ustedes, supongo que sí, vieron la película de Logan.
Sí.
¿No
viste el Logan?
No. Yo no soy fan de los X-Men, güey.
No, pero es la mejor película que ha hecho Fox.
Fox.
Sí, pero.
Okay,
ese y el sexenio que se aventó en México. Ese fue más comedia.
Ok, entonces a lo que voy es: ¿cuál muerte, sobre todo tú, Isa, cuál muerte te es más entrañable y memorable? ¿La de Logan? ¿En esa película? ¿La de Charles?
¿En esa película?
¿En esa película? Es que también muere en la película, en otras películas.
Sí, he visto
tantas veces morir a Charles que ya no me importa.
Charles.
O sea, lo vi morir ya como 4 veces.
¿La muerte de Tony o la muerte de Capitán? Porque al final de cuentas estaba a punto de morir cuando entrega el...
La muerte del Capitán es...
El escudo.
Es
¿Cuál para ti la más memorable?
La de Tony Stark.
La de Tony.
Con todos inclinándose ante él como un
sí,
rey.
Ah. Sí, esa escena que cortaron, qué putos, güey, qué putos. Ahora, deberían haber dejado en el cine.
Logan también debería
haber dejado en el cine. Y yo.
Sí, yo lloro.
Yo lloré cuando la vi después.
Sí, yo también. Si yo cuando vi eso dije.
Ay,
mi corazón. Si yo hubiera visto eso en el cine.
Sí, no.
No, capaz que digo, es que no. Ahí sí hubiera llorado, sí.
¿Y no lloraste ninguna escena?
¿Me llevaste
la muerte?
Sí, güey, me aguanté como
sí,
hombre.
Sí, sí, sí.
Pero si hubiera salido la toma de cuando
sí,
todos
no
se empiezan a
no te lo aguantas, no te lo aguantas.
Ahí sí hubiera dicho, hijo de... Si yo cuando la vi después en pinche calidad grabada de no sé de dónde, verga.
De Dubai.
Sí, dije, mi corazón duele.
Sí.
Pero sí, no, sí.
Una de las mejores muertes de la historia del cine.
Sí. Sí, épica. De hecho, por ahí hay un ¿cómo se llama? Hay un análisis, metiéndonos un poquito cosas técnicas, entre el doblaje original en inglés,
uh-huh,
bueno, no es doblaje, la actuación original,
uh-huh,
Ajá. El doblaje en español y el doblaje en japonés.
Ajá.
Es del mismo youtuber que te mencioné. Sí. Jeffer Block se llama.
Un saludo, Jeffer.
Ahí sí lo pueden checar. Para ver muy buenos videos. No, y mencionaba esa toma en particular.
Ajá.
Del chasquido. Y decía, es que el trabajo que hace, no me acuerdo el nombre, de hecho tiene un apellido bien difícil, el actor de doblaje de Tony Stark. Es muy difícil.
Es Yukievich, no sé, un
apellido muy raro.
Ruso. Yukievich.
Algo así. Yo la verdad.
Alex Yukievich se llama.
Y menciona, es que, o sea, se nota la intención, las pausas, inclusive el...
Sí.
La respiración, o sea, y menciona todos esos detallitos que dice, esos detallitos son los que hacen que se sienta real.
Sí.
Y que no se sienta como un doblaje.
Ajá, claro, claro.
O sea, tú lo ves y dices, es que así estaba originalmente.
Sí.
Y menciona, o sea, son muy buenos doblajes. Tan es así que te transmite todo ese sentimiento al momento de que le estás viendo.
Ese dolor.
Sea en inglés, sea en español, tú la estás viendo y dices... Y yo soy Iron Man.
Sí, claro.
Y dices, güey, no. Y más que nada porque ya sabes lo que va a pasar después.
Sí, claro, o sea, claro. De hecho, yo creo que desde que volteó a ver a Doctor Strange y Doctor Strange le hace esta seña, ahí sabes que se va a morir. Sabes, tú ya sabes que está camino a la muerte, sí. Y te genera esa tensión de saber que está a punto, que no sabes cómo, pero que estás a punto de verlo morir.
Sí, y cuando le vuelan las gemas, dices...
De verdad, ahora...
Eres grande, Tony.
Ahora, cada vez que veo esa escena, me doy cuenta de qué es lo que siente mi mamá cuando ve la Pasión de Cristo. O sea, yo no entendía por qué lloraba.
Te voy a decir que es lo más cercano a una explicación de ese tipo. Es la primera vez que escucho una explicación coherente y razonable. La verdad. Una manita arriba por eso. Muchas gracias.
Muchas gracias. O sea, el sentimiento que te genera esa escena es...
Sí, sí, es que es muy fuerte. Emocionalmente hablando, la escena es muy fuerte.
Yo creo
Becario, que... ya me conseguiste, por cierto, el Blu-ray en 4K de Endgame.
No lo he encontrado.
Alex Berg.
Ahí está en Amazon.
Güey, necesito ese Blu-ray ya. Debo ver... debo usar mi televisión 4K para poder ver esa cosa. No, güey, es simplemente que la tengo. Necesito aprovecharla. Tengo una tele 4K, un reproductor 4K. ¿Por qué no hacerlo?
Claro, claro.
Pero sí.
Yo creo que esa película de Endgame fue la primera vez que una película de superhéroes rozó el arte.
Pues,
en esas escenas. O sea, fue arte esa escena por completo. Y a todos niveles, tanto desde los actores originales hasta el doblaje.
Exacto, sí, es que todo... Pero, ay, es que les falló, debieron dejar la toma de dos arrodillándose.
Yo creo que no lo hicieron.
Si la dejaban...
Porque iba a haber infartos.
Tenía una carga emocional muy fuerte.
Sí, es que si dejaban esa escena... ¿Cómo dices? Rompes el internet,
güey. O sea, sí, claro. Rompes esto,
se rompe.
Pero sí hubiera sido para el cine algo muy fuerte.
Sí.
O sea, mucha gente se hubiera salido mal de ahí.
Sí, pues sí, estoy de acuerdo.
Así, o sea, como, yo casi me da un infarto.
Así como el becario salió destruido al ver Infinity War.
Desde el tráiler.
Ándale. Sabiendo que yo vi muchas personas... Cuando terminé de ver Infinity War, yo dije, ¡y chale! Pero es esa, queda una. O sea, de alguna forma lo van a arreglar. Pero sales de aquí diciendo, se acabó. O sea, ya se acabó. Fueron 10 años que ya aquí terminaron. Y esa escena que hubiera sido un impacto. La verdad, yo se hubiera llorado.
Pues es que yo sabía esa escena. A mí se me ha... O sea, no lloré porque me contuve, pero se me rozaron los ojos a mí.
Ah, el becario la está poniendo detrás.
Exactamente.
Vamos a...
Vamos a ver. I'm inevitable.
Esta habilidad de escena que tiene.
¿Será? Yo creo que la quitaron precisamente porque sí, está era demasiada carga emocional todavía ver esa.
Tenían que dejarla, güey, tenían que dejarla.
Quién sabe, a lo mejor yo no estaría aquí sentado. This is the fight of our lives. We are getting the whole team, right? Y la verdad hubiera sido muy triste ver que no. Oh
God. Bueno, a lo que iba
con una escena de.
La muerte de Logan mereció morir así.
Is that everyone? Yo digo que fue una muy buena.
¿Cómo murió?
Murió. Se me hizo una muerte chida.
Muere como héroe.
Muere
como el tío.
Es exacto, o sea, su muerte es un retrato de toda su vida. Triste, porque es una muerte triste. Una muerte a este punto solitaria. Pero el hecho de que esté ahí su hija lo hace todavía más triste, porque te das cuenta de que toda su vida fue eso, ¿no? Fue muerte, fue guerra.
Sí, pues como Rambo.
Ándale, fue como ver morir a Rambo.
Es que el problema de esos personajes que rayan la inmortalidad es que la inmortalidad es, yo creo, es una de las maldiciones más crueles que puede haber.
Sí, claro.
¿Pero otra Deadpool?
Bueno, Deadpool ya puede volver en el tiempo.
Sí. No, pero o sea, es que es eso. Imagínate ver morir a todos tus amigos, a todas las personas que has querido. Y repetir este ciclo
eternamente,
güey. Y tú no poder morir. O sea, a lo mejor al principio dices, hasta vergas, pues lo supero y ya.
Los primeros 100 años están chidos, ¿no?
Ajá, pero ya luego dices, güey, no, te empiezas a fastidiar. O sea, sí llega el momento en el que pues buscas y dices, ay, pues quiero
morirme. Pinche
muerte espartana, güey, o sea, alguien digno que me mate.
Que me mate, claro. Fue una muy buena muerte. Te recomiendo, no ves toda la película, la verdad, está muy...
No está chafa,
no, sí, pero está muy buena. Está muy buena, pero ve el final.
¿Es la mejor película de X-Men? Sí, los X-Men.
Me gusta mucho su muerte. Me gustó mucho.
Yo siento que él era el estandarte de Fox, como lo fue Tony en su momento, de Marvel. Pero sí, siento que murió triste. O sea, tristemente, la muerte de Tony es memorable. La de Logan es dolorosa.
Pero es que el personaje tiene que ser así.
Ajá.
O sea, Tony no puede ser una muerte... O sea, Tony no mereció una muerte triste por la evolución que tuvo el personaje.
Y por la personalidad del personaje.
Ajá. Y Logan, por otro lado, o sea, tú lo veías que cada vez se iba desgastando más, más, más.
Pues en esta película perdió su factor de curativo.
De hecho,
estaba muy, muy dañado su factor, que ya no se curaba. Y si recuerdas tú la película, te manejan que él mató a todos los X-Men.
Ajá, mató a todos
los X-Men. Como fue en el cómic.
Ajá.
Entonces aquí los mata y él carga, trae el peso emocional. Él carga con Charles y con Caliban. Y muere de una forma horrible. Para mí la muerte más dolorosa para mí fue la de Charles. Porque murió, él no merecía morir.
La muerte de Charles.
Él no merecía morir así.
Es la mejor muerte que le han dado en el cine a ese personaje.
Paren las prensas, tenemos... Vendido y enviado por Amazon. Ah, no, olvídalo. Todavía no. Era Infinity War, perdón.
Güey. Entonces, la muerte de Charles es dolorosa. No, Charles definitivamente no merecía esa muerte.
No manches, es que le llegó la senilidad a Charles.
Horrible.
No, bueno, sí, vendido por Amazon de Estados Unidos. Es importación.
Ya pídela.
¿Pero aplica para Prime?
Sí.
El problema de este Charles... Es que ya sus poderes estaban súper,
sí, gastados. O sea, imagínense, para los que no lo han visto, un mutante súper poderoso que no pierde sus poderes. Pierde la capacidad de controlarlos. O sea, es como la incontinencia de un viejito. Pero
una incontinencia mental.
Una incontinencia mental. Eso está súper creepy.
Y él encontró a Laura. Y él quería entrenar a Laura para que fuera como una digna profesora de Logan.
De Logan. Muy buena película, muy muy buena, también muy recomendable. Sí, me acabo de acordar eso de la incontinencia mental y yo, qué triste final para Charles. Pero es muy bueno.
Y ahora, la supuesta, o lo que continuaba de la muerte, ahora con el capitán. Lo que vivió, cómo vivió y cómo...
dejó todo. ¿Ustedes creen que se merecía él una muerte como se parecía
con él? Te voy a contestar con esto. ¿Un niño merece una beca?
Ok, respondido.
Capitán murió como un cobarde.
Sí,
yo siempre murió lo he dicho. Como un cobarde.
Siempre lo he dicho.
Muy indigno, o sea, realmente tus amigos se dieron su vida literal para salvar Natasha el universo. Se sacrifica. Y tú vas
okay, a... O sea, tú... Está a punto de sacrificar su vida.
Tú vas a tener un baile al pasado con una morra que ni siquiera es la tuya. O sea, es el recuerdo... Es la copia dimensional de tu chica que está muerta.
Sí, es la gente Carter de la línea temporal donde no moriste.
Donde no moriste, o sea...
O si es donde sí murió.
Es que mira, hasta donde yo sé...
¿Y qué hizo? O sea, ¿se mató a sí mismo? ¿Mató a
otro? Es que hasta donde yo sé lo que hizo... Fue, viajó a la línea temporal donde él está congelado, sigue esa línea temporal, que ya es una separada de la original.
Ajá.
Y cuando fallece Carter,
vuelve
regresa a su línea temporal propia.
Sí, porque tenía su pulserita, podía usar el tiempo que quisiera.
Es correcto.
Pero, ¿no se supone que Capitán envejece más lento que todos?
Pues sí. Pero pues acá le cuentas, o sea, se mantuvo porque estaba congelado. Pero en realidad ese capitán yo creo que sí tendría, por las fechas, unos 100 años.
Y he vivido lo que vivió en todos los 10 años estos, y aparte los otros sus años desde que era joven hasta que llegó.
Es correcto.
O sea, tiene una carga de vida.
Unos 110, 120 años.
Pero para mí fue una de los finales más basura que le pudieron haber
dado. Es que dicen, es que se lo merecía por todo lo que hizo.
¿Qué hiciste?
¿Qué hiciste, güey?
No hiciste nada, te colgaste de Tony Stark.
Realmente por tu culpa se hizo todo el desmadre de que se separaran los Avengers, güey.
Sí.
Pensé que era mi amigo. Yo también.
O sea, realmente nada más vino a complicar las cosas.
Es que él es mi amigo. ¿Y yo no lo era?
Idiota.
Es que... Ciertamente, Capitán fue...
¿Tenemos comentarios?
Giri y Alexis saludando.
Hola, hola.
Y sí, o sea, yo siento que Capitán América fue el peor. Así es.
Es que huyó de su realidad.
No, el peor final.
No, pero es que
huyó de su realidad.
Es que huyó de su realidad, tal cual.
De su responsabilidad.
Es que es exactamente, o sea, se quedaron sin líder. Mi responsabilidad es volver... Y acomodar todas las cosas porque todo está muerto.
Ya no hay nosotros.
Exactamente. Mi responsabilidad es ir y encargarme de la reconstrucción de los Avengers. O sea, y ya después, si quiero, deleo a alguien y me voy.
Es que es correcto. O sea, tienes, de los que quedaron vivos, tienes a un Hulk, a un Bruce Banner que nunca va a agarrar el liderazgo de los Avengers porque no le importa.
No, aparte quedó mermado por lo del
brazo. Vamos a suponer que se podría recuperar. No me importa, o sea, no tiene madera de líder.
No.
Tienes un Hawkeye que realmente
está su familia.
Lo que quiere es regresar con su familia. De hecho ya estaba con su familia. O sea, él regresa
porque
por culpa del chasquido, todo se fue a la verga. No tienes a Natasha.
Tienes un Ant-Man que...
Vale 2 hectáreas de pura verdolaga. ¿Quién podría servir? ¿El Dr. Pym? ¿Con el odio que tiene contra Stark? No.
Bueno, ¿quién sabe?
Que sin embargo al final poquito, pues, sí cambia, pues, pero...
Porque vuelve su esposa.
Sí, claro. Ajá. Y porque se sacrificó por el universo, ¿no?
Ajá, en pocas palabras.
Aunque lo odie, debo estar un poco agradecido porque me salvó la vida.
Uh-huh. Y tienes este...
Un Doctor Strange, que él no va a liderar porque él va a cuidar su...
El
plano mágico astral.
Ajá. Y tienes un Peter Parker que no está listo.
Y bueno, tenemos un Thor y tenemos Guardián de la Galaxia.
Sí, pero...
Thor es un emo inestable. Ajá,
pero tenemos un Thor que es el personaje... Aunque les duela a sus fans mujeres, que mejor representa el síndrome de estrés postraumático después de haber perdido a su madre, a su padre, a su mamá, a su pueblo,
su planeta.
O sea, Se lo dice, esa cuando habla con este Rocket Raccoon.
Sí,
cuando está forjado, oye, pero ya te ganó. Sí, pues todavía no perderé. Pero ¿cómo estás tan seguro? Porque no tengo nada que perder. Exacto. O sea, literalmente no tenía nada que perder.
Nada.
Y sin embargo, o sea, no tiene nada. Cuando no tienes nada que perder es porque no tienes nada por qué vivir tampoco.
Y son los más peligrosos.
Pues sí. Pero eso te explica el por qué está gordo, eso te explica el por qué está tirado a la chingada.
Y eso te explica por qué Steve Rogers se debe haber quedado, porque no había liderazgo que sostuviera nada.
E inclusive, o sea, termina la película y luego, ¿qué hace Thor?
Se va.
Yo me voy con los Asguardianes de la galaxia. Digo, aquí por lo menos con estos pendejos traen el mismo flow que yo del desmadre.
Bueno, primero él sí, es lo correcto, dejó un líder.
Para lugar. Su pueblo.
Sí, bueno, no, pero su lugar fue un líder que fue la reina.
O es que, okay, si hablamos, vamos
Thor a hablar de lo correcto ahí.
Vamos a hablar del punto.
Vamos
a hablar del punto de vista de liderazgo. Thor fue criado como un rey para ser un rey, así que aunque tenga sus broncas mentales, él tiene en cuenta el bien de su pueblo y por eso delegó la responsabilidad.
Así es.
Pero él estaba, o sea, lo hizo al final de, ¿sabes qué? Hazte cargo tú porque yo ya estoy.
Yo no puedo. Y lo dice, yo no puedo. Ya tiene una reina.
Tú eres una líder, te fuiste forjada como líder, bla, bla.
Pero aquí estamos hablando de Capitán América. Durante todo el universo nos los plantearon como un líder.
Hey.
Que era un líder que sacaba la casta por su gente, por el equipo. Y cuando más te necesita tu equipo, no, me voy a ir a bailar con esta morra.
Sí, en pocas palabras. O sea, cuando el equipo ¿qué? Está... Es que tú dices, sí, ya acabamos con el peligro más grande. Ok, sí, te chingaste ya Thanos, ya regresaste toda la normalidad, entre comillas.
Dices, pero ya tienes está que tranquilo. Borrar el equipo.
Y el equipo está hecho mierda.
Por completo.
¿Qué hago yo?
O sea...
Tengo una cita, me voy a bailar.
Le das el escudo al negro. O sea, al negro. ¿Por qué al negro? O sea, mínimo...
¡A Bucky!
No, mínimo. ¿Sabes qué?
Un soldado como él.
No, vas con Strange. ¿Sabes qué? Voy a hacer esto. No te quedes de líder si no quieres. Pero hazme el foro capacitar a uno. O ahí te encargo.
Ahí te encargo al muchacho.
O sea, guía. No, ¿sabes qué? Me valió, me voy a mi baile. Y ya.
Porque técnicamente...
Y le doy el escudo al negro.
Es que técnicamente el que mejor te puede ayudar ahorita de los que quedan para capacitar a un Spider-Man es Strange.
En los cómics pasó. De hecho, una de las sagas más chidas crossover entre...
Es cuando se pone la capa del Strange en Spider-Man.
El Spider-Man, claro.
Sí. Estoy de acuerdo.
Ajá. Fue un final completamente indigno el de Steve Rogers. Uh-huh. Fue un final asqueroso. No porque sea mal el personaje, no porque sea mala la historia, sino porque como líder quedó a deber. O sea, huyó cuando más lo necesitaba.
Pues los líderes eran Tony y era
claro, o sea,
capitán.
El líder
los
que
pierdes a los dos, o sea, pierdes a uno por salvar el universo.
Y el otro por irse a bailar.
Lo menos que puedo hacer yo es, ok, como dices, me aseguro de que quede esto pues más o menos bien y ya me voy a bailar.
De hecho, no, o sea, deja tú. O sea, me podría haber esperado 5 años, 6 años.
Tenías la pulsera.
Podía llegar a la hora que quisiera.
Si te fijas, los aviones estuvieron entre líderes. Fue Tony. Fue capitán y fue la viuda.
Y fue viuda negra.
En los 5 años del chasquido.
De hecho, la viuda tomó el
liderazgo, era el líder.
¿Por qué? Porque capitán le andaba dando consejos a los gays de la época que perdían sus parejas.
Sí, ¿no? a los que sufrieron.
Diciendo a la gente, supéralo cuando ni siquiera lo había superado.
Exactamente, parecía pastor.
¿Y cuál fue su excusa? Tomé el consejo que Tony me dio. Ah, qué buen momento. Vive. Lo tomas, pendejo.
Sí, o sea.
No mames.
Cuando hay que reconstruir el mundo, tomo tu consejo. No sí, manches. Es.
Porque en pocas palabras, o sea, tú lo ves en Spider-Man Far From Home.
Sí.
El mundo es un desmadre, güey.
Por completo.
O sea, personas que decías, es que es mi hermanita, ahora es mi hermana mayor, güey. O sea, no. Mames. Y eso es lo sencillo.
Ant-Man.
No, espérate, en lo que habla de Far From Home, y para que veas lo mal que hizo Steve, en una entrevista le están preguntando, oye, ¿tú vas a ser el nuevo líder de los Vengadores? ¿Qué va a pasar con los Vengadores? Ni el mundo sabe qué va a pasar con los Vengadores.
Sí, porque pues dicen,
¿dónde está mi líder?
¿A ti se te ha visto con Tony? ¿Te dejó algo?
No sé.
Y le entra el pánico y dice, no, ya me voy.
Y se va.
¿Por qué? Porque es un niño. Es que es un niño.
Y literal eso es culpa de Capitán América porque se va a bailar.
O sea, sí
es... Y la neta la morra ni siquiera está tan guapa.
Y es que dices, ok, sí tiene madera de líder Spider-Man, siempre sí, la ha tenido.
La tiene.
Claro que sí.
Pero necesita.
Pero es forjarla. Un niño, ¿no?
Ahorita es un niño, o sea.
Y deja tú que es un niño. Es un niño al que no hace mucho se le murió a su tío. Donde hace no mucho se murió su otra figura paterna.
Tony,
y donde ahora, o sea, él, lo que le decía Misterio, yo nada más quiero pasar una noche con la chava que me gusta en un teatro.
Y creo que eso era su nueva figura paterna va a ser Happy.
¿Y sabes qué?
Va a ser su mentor.
Sí, claro. Pero ¿sabes qué? Spider-Man no puede pasar a sus 16 años una noche en el teatro con su novia porque Capitán América quiere ir a bailar con su novia al pasado.
Es correcto. Es que sí, o sea, tú...
Pero como sea anciano, el anciano manda.
El mismo Nick Fury lo dice, o sea, están separados los Avengers.
Porque no hay Avengers.
Capitana Marvel, lejos del planeta.
Sí, o sea, Capitana Marvel, a mí me vale madre. Ya hice lo que tenía que hacer aquí, váyanse a la verga. Me hablan si hay un peligro cósmico.
La típica feminista, ¿no? Así de... No sirvo para nada.
No quiero tus piropos, quiero su pozole.
Sí, o sea, ese es el problema, pues.
Me dio hipo, perdón.
Y
estar tragando no es bueno.
Y no te queda, porque el otro líder que podría ser también está muerto, que era Visión.
Visión.
Pues que Visión tiene la mente de Tony. Entonces, y ahora hay un rumor que dice que Tony va a volver.
Como inteligencia artificial.
Hay un rumor. O sea, ni siquiera es
No sé qué tanto me... O sea, sé que es algo que Tony haría, la verdad. O sea, es algo que Tony haría. Pero no sé qué tanto me guste. Me gustaría más que fuera como tipo grabaciones para su hija. Eso se merece como más chidillo. Al hecho de que haya impreso su mente en una computadora. Se llamaría muy Jor-El de Man of Steel. Que va guiándolo por la nave. Así es como que... Ah.
Es que, Tony...
que tampoco me quejaría porque la neta es algo muy chido ver
a Robert Downey Jr. Sí, sin embargo Tony no había previsto tanto.
No.
O sea, él sí pensó que iba a morir porque lo dejó grabado, dijo probablemente. Sin embargo, no previó que iba a morir de verdad. O sea, él esperaba volver de la misión.
Pues bueno, sí, ¿no? Porque están los lentes que le dio
a Peter. Que quién sabe, realmente sí imagino a Tony imprimiendo su mente.
Yo sí lo veo. Porque, sí, también, sí. O sea, si tenía un respaldo de Jarvis Friday, o sea, un sujeto como él. Que a pesar de que fue malísima la película de Iron Man 3, nos demuestra que la paranoia que tenía le sirvió bastante.
Sí, tenía todo un ejército listo.
O sea, tenía plan A la Z para todas las eventualidades. Y lo que pasó con Thanos cuando perdieron, le reventó todos sus planes.
Todos.
Y entonces
yo no dudo. Y por eso se traumó tanto.
Ajá, entonces yo no dudo. Porque de cuando se da cuenta de que sí, de que puede hacer funcionar el viaje en el tiempo, yo no dudo que en ese rato te hayan dicho, necesito hacer un plan, porque ahora lo que me interesa es mi familia. Entonces yo quiero tener un plan de respaldo.
Sí.
Y lo notas en el momento también cuando rescata, que regresa Iron
Peter cuando le da el abrazo.
Que, perdón, señor, que saque. Y en vez de decirle algo sarcástico, algo de Tony,
lo abraza.
Entonces ahí te dices, güey, es que el personaje ya evolucionó, ya está en otro nivel. Sí.
Pero sí, a resumidas cuentas, final de Steve Rogers, un asco.
Ah, sí. El capitán.
O sea,
el gay pitán.
Un cobarde, la verdad. Un cobarde. Sí,
huyó de su responsabilidad.
Sí, tenía...
Y es que varias veces huyó de su responsabilidad.
Siempre, es que ese es el problema de Capitán América. Un personaje tan ligado a sus emociones.
Este capitán... En particular este del MCU, es muy diferente a los demás capitanes de los cómics y de las caricaturas.
Es que ese es su problema, porque cuando...
Lo quisieron hacer muy humano.
Cuando se trata de sus emociones, deja todo el deber. ¿Qué pasó en Civil War?
Por su amigo.
Por su amigo, no, en Soldado del Invierno. Por su amigo hizo y deshizo, o sea, está bien, es tu compa, pero el vato es un asesino. Controlado o no, es un asesino.
Además, güey, ok, yo entiendo que tengas ese pedo. Tienes amigos... Y confías.
Y amigos poderosos.
Y confías. Porque neta, o sea, confías.
En un loco.
En un negro. Y en una triple espía. Son, sí. Son tus pilares de confianza.
Sí.
¿Tienes a alguien que si se lo pides? Oye, ¿dónde está? En tal lado. Ah, gracias, Tony.
¿Pero es orgullo?
No, güey. Porque en teoría ahí ya eran compas. Tan es así que de Winter Soldier a Civil War, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Un par de semanas o meses? Cuando mucho. Y para que después de la situación así tan fuerte que le...
El desplome de S.H.I.E.L.D.
El desplome de S.H.I.E.L.D., todo el desmadre. Y que Tony le diga, es que era mi amigo, cuando le dice Rogers, es que Tony, perdón, pero era mi amigo. Y yo no.
No soy tu amigo. Literal, fue más su amigo Tony Stark, le demostró más veces su amistad. O sea, ese es el problema de este Steve Rogers.
Y es inclusive, o sea, es como... sí, Tony, te lastimé al quererte proteger. O sea, eso suena tal cual cuando tu morra te está mandando la verga y te dice, es que no eres tú, soy yo.
Sí.
O sea, es de las cosas más pendejas. Y toma, te mando un número de celular que es una línea directa para que me busques. Güey, yo no te voy a buscar porque eres una hija de tu pinta. Así.
Sí.
O sea, no manches. Y de hecho, cuando la iba... ¿Y quién fue de todos modos quien lo buscó? Iba a ser Tony.
¿Quién lo iba a buscar?
Se está viniendo esto a la verga. Necesitamos estar juntos, güey.
¿Y en el que entró la prudencia?
¿Quién fue el prudente?
Hulk.
Tony.
Ya pues, Tony le iba a llamar, pero no siendo...
Pues sí, porque las circunstancias la impidieron. Así es, porque Tony estaba en una pinche nave espacial... Tratando de salvar el universo, carajo.
Él hizo protegido.
Y un mago.
Y un mago. ¿Qué personajazo es la capa de...?
Sí.
Es el mejor personaje del universo.
¡Muere, Marvel. Cóbica de la muerte!
¡Cóbica de la muerte! O sea, esa escena de Drax pegándose un tiro con la capa. Fue de las mejores.
Suéltalo, la disparo más. Hazlo, puedo resistirlo. No puedes.
Pero sí, en pocas palabras, muy emocional Steve Rogers. Dejó todo por las personas que él quería. Y de forma hasta, a lo mejor está bien, pero no cuando tienes una responsabilidad.
No es lo mismo que tú, Isaac.
El deber...
No es lo mismo que tú, Isaac, dejes a tus amigos, por así decir.
Ajá.
Que al final de cuentas no vas a afectar a miles de personas.
Exactamente, o sea...
A un destino de un planeta. Vas a afectar a lo mejor a tu grupito de amigos. Pero ya alguien importante. O sea, es como si Batman dijera, oye, ¿sabes qué? Ya quiero.
Es como si cuando Superman se vuelve loco, Batman diga, ay, no, ya me voy a retirar. Váyanse a la verga. Sí.
Yo siempre he creído que el deber es la muerte del amor.
Qué poeta.
No, de hecho viene en Juego de Tronos. Pero eso es real, porque cuando tienes el liderazgo de algo, y más de algo tan grande como los Vengadores, tu deber es más importante, porque...
Debería ser.
Porque, o sea, sí, tienes que ser feliz, ¿no? Pero cuando tu felicidad va a afectar a millones de personas... Es cuando se muestra realmente qué clase de líder eres. O sea, qué tan grande es tu capacidad de liderazgo. Y Steve Rogers, Capitán América, muchos lo hacen ver como líder porque es una persona noble. Y piensan que la nobleza es liderazgo.
No.
Pero para nada. La nobleza no es liderazgo. Y lo mostró Tony Stark en toda su vida, porque no era noble en lo más mínimo. Era un hijo de la fregada que si...
Frío calculador. Previsor.
O sea, no tenía ningún reparo en ver las cosas como eran. Frías y
hasta pesimistas.
Pero era un líder porque cuando había que hacer las cosas, las hacía al punto de que dio su vida. Eso es lo que hace un líder. Steve Rogers es un buen soldado, pero no es un capitán.
Sí, no. Técnicamente, es que técnicamente es capitán porque así era su personaje botarga.
Cuando... Sí, realmente era, es como. Sí, pero... Es como si un Dr. Simi se pone a dar consultas.
Es como Riz. Es como, ¿cómo es el capítulo del Yamcha? Déjenme pasar, soy doctor. Eres la botarga de un doctor, idiota.
Sí, sí,
básicamente. Hiciste Yamcha. Le inyectaste una, le inyectó una jeringa en el corazón a un paciente. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué verga! Sí, sí.
Sí, pero. Nos hace falta un líder en el universo, pero siento que Spider-Man va a ser un buen líder.
Debería.
Cuando esté listo, va a ser muy bueno.
Y lo va a preparar el multiverso. Ver morir a Tobey Maguire lo va lo va a preparar.
¿A Tobey y a Gwen?
No, porque a Gwen no le importa.
¿Quién sabe? A lo mejor esta Gwen también muere.
¿Cuál Gwen?
¿Qué gallos, no? No, porque si es la de Andrew Garfield, ya está muerta.
Vale, buen punto.
Buen punto. Que sea Zendaya, por favor.
Que maten a Zendaya.
Por favor, maten a Zendaya para hacer crecer a Peter. Pues se los pido. Si ya mataron a Gwen Stacy, que era buenísimo su personaje, maten a Zendaya, por favor. La odio.
Me queda claro que la muerte de Gwen fue muy buena, ¿eh?
Sí, pero.
La muerte de Gwen fue exactamente como
sí,
la
de Sí, fue una calca.
Es tan hermosa, o sea, suena feo, pero es tan hermosa esa muerte. Es tan. Ah, tan bonita.
De hecho, el trabajo de los artistas 3D en la parte donde va cayendo y va cayendo entre la maquinaria del reloj se me hace tan perfecta.
Sí, es una muerte buenísima, la verdad.
Pero por favor, maten a Zendaya, se los pido. Es más, que no salga cuadro, nada más. Próxima película, ¿saben qué? Se murió.
¿Solo porque es negra? ¿Feminazi?
No,
bueno,
porque...
no feminazi, ella es más este... Más este...
Se me hace negra, antipática. No tiene nada de carisma en pantalla esa mujer.
Sí, no.
Nada, cero, o sea...
¿Tenía más carisma en The Greatest Showman?
Sí, no, en esa película Zendaya es otro showman completo.
Yo ni... ¿A poco es la misma?
Cuando no, me dijeron, sí, fue otra como, cosa.
El emperador es el Joker.
Pero recuerda que todas las personas que se enteran quién es Spider-Man...
Mueren.
Por favor. O tiene finales trágicos. Entonces Zendaya ya lo sabe.
Qué triste, todos nosotros sabemos quién es Spider-Man.
Diablo.
Beto morirá.
Algún día.
De cáncer. Producido por...
De bigote.
Leche de Spider-Man.
Bueno, no es de Capitán América, no hay problema. Es Spider-Man. ¿Y por qué no?
Sí, pero por favor maten a Zendaya, se lo suplico. De verdad.
Al papel de Zendaya, ¿verdad?
No, sí, no, el papel. A ver, ningún fan loco vaya a matar a Zendaya, por favor. Maten a MJ del universo de Marvel, por favor.
Sí, me
sí, no maten a Zendaya. Y al rato da las noticias de la semana. Muere Zendaya.
Un fan
de un podcast.
Sí, fan de un influencer. De un influencer desconocido.
Desconocido.
Asesino.
Mata a Zendaya por petición. En la cárcel.
Con tu foto en la pared. ¡Oh, maestro!
Hincado con velas.
No sé.
Qué enfermo.
Con
está,
mi foto comiendo churros así de...
Una captura. Esa escena.
Mi captura, sí.
Una captura de pantalla,
Ok. Entonces, ya por último tema. No tiene nada que ver con héroes. O a lo mejor sí. No sé si supiste la noticia es que ustedes.
Que se mueve esa silla, truena cada vez que se muere.
Sí, voy a morir. ¿Qué te dices que la semana pasada? Bueno, la semana pasada no. Hace unos...
Es en la noticia random del día,
Exactamente. Hace unos. Salió esta noticia y quiero. ¿Tú qué harías si entran dos sujetos a asaltar tu casa? Tú dices, ¿qué harías?
Ya ha pasado.
No, o sea, a ver, tú no eres el niño de mi pobre
angelito, ¿no?
No, eso es lo que pasó en la vida real.
No, o sea, ya ha pasado de que se meten a la casa o algo así, y pues la neta los recibes a golpes, ¿no? A palazos, a...
A lo que puedes.
¿Sí? A lo que puedes, una vez...
A lo que puedes, literalmente.
Una vez, alguien se estaba metiendo por la ventana del baño. De hecho, le tocó a mi hermano estar en el baño, haciendo el baño. Y hay una ventana que da a la calle, y dice que nada más vio unas manos que se metían así para meterse. Y por adentro de la vez se le empezó a pegar con no sé qué en la cabeza.
Pero era una ventana muy chiquita, ¿no cabe alguien o sí?
Un cholo, probablemente, no comen.
Ok.
O sea, nosotros que comemos carne realmente no cabríamos.
Escucha la nota.
Ajá.
Entraron a robar una casa y fueron violados por el dueño. Los ató y los sometió durante 5 días.
¡Oh, no inventes!
Los ladrones fueron sorprendidos por un violador gay. Gigantesco, 140 kilos de peso y con 2 metros de altura. Con quien les fue difícil pelear.
Ay, se va a ahogar.
Si lo metieron a la cárcel,
no
creo que lo hayan metido a la cárcel realmente.
No lo sé.
espero que no, la verdad.
Pero creo que a la nota no le importa eso.
No, bro, estuvo súper genial. Y a los que sí debieron meter a la cárcel es a los dos que se metieron a la casa.
Sí, más porque dice que ya tenían tiempo haciéndolo.
Aunque siento que ya pagaron ahí sus pecados, ¿no?
Imagínate ir a la cárcel y contarle a tus amigos presos.
¿Cómo te atraparon?
A tus compañeritos presos.
¿A ti cómo? ¿Tú qué hiciste? Robaba casas. ¿Y cómo te atraparon?
No quiero hablar de eso.
Me amarraron y me violaron durante 5 días.
Me amarraron como puerco.
El hombre oso.
Tu nuevo compañero de celda.
Ya te llegan los dos güeyes así. ¡Ey! ¡Despierten! De aquí viene su compañero, salúdenlo.
El hombre lobo.
El hombre lobo, el hombre oso, güey. ¡Oh! Nos volvemos a ver.
¿Qué comentarios hay, becario?
Ah, está comentando algo del audio.
Así, no.
Nuestro amigo Ginny está ahí.
¡Ginny!
Bien. Pues sí, entonces, Isaac, ¿te gustan los finales felices?
Sí, a todos nos gustan los finales felices.
¿Este fue un buen final?
Sí, fue muy poético. La verdad, yo sé que está mal, probablemente sea muy poco ético, pero la gente le cuesta tanto trabajo ganarse sus cosas.
Sí.
O sea, la neta, levantarte todos los días temprano, trabajar, esforzarte por crearte oportunidades, por lo que sea. Y hablo de cualquier nicho, o sea, sea una persona que gana 1,000 pesos a la semana, es una persona que gana 30,000, se esfuerzan. O sea, nada es gratis. Tienes que trabajar, tienes que esforzarte, fregarte Y que alguien venga y te quite lo que hiciste con tu esfuerzo, nada más porque sí.
¿Escuchan, ninis? ¿Escuchan?
Ojalá tu presidente te escuche.
No escuchará. No, o sea, la verdad, yo siento que a lo que son ladrones y violadores, se les tiene que dar escarmientos
no, claros. No, créeme, a los violadores, es que en prisión generalmente te hacen lo que hiciste para
ellos. Pero, a ver.
Sobre todo el trato a los violadores.
¿Y el hombre lobo qué le van a hacer?
No sé si ha ido a prisión. Para
ok, mí. Imagínate que el hombre lobo va a prisión. ¿Qué le van a hacer?
Es lo que te estoy diciendo. Es un depredador sexual.
Es como... Sí, por favor. Ya llegué. ¡Ay, jabón!
Es que volvemos a lo mismo. El problema no es que es un depredador sexual. El problema es que mide 2 metros y pesa 140 kilos de puro músculo, cabrón. A ver, viola esa mole, güey.
Yo no me meto, la verdad.
No, está muy complicado, o sea, no creo que pase.
No es correcto.
¿Qué games vi? Me acabo de ver de retorno levantando los brazos diciendo ya llegué.
Y lo repite,
ya, ya llegué.
Pues bueno, para cerrar, tenemos unos regalitos por ahí.
Que unas llaves.
No, el juego. Es una edición de coleccionista de King of Fighters. ¿Por qué no, Isaac? ¿Qué hacemos dinámica? ¿Se les ocurre?
Es un buen regalo, usted.
Sí, ¿no? Está muy bueno.
Tanta regada y tiene polvo, pero pues lo que importa.
Pero pues es King of Fighters.
Oye, sí tenía varios personajes, güey.
Sí, bastantitos. Sería buena plantilla. Y lo chido de este pack es que incluye juego.
Incluye un steelbook. Bueno, incluye por supuesto el juego. Un steelbook. Un libro de arte con 144 páginas a todo color. Muy bonita, por cierto. Y 3 discos con el soundtrack del juego. Así que creo que es un
buen paquete.
Es un buen paquete, sí, así es.
Vamos a tener una dinámica para ganarnos bueno, para que se ganen ustedes este premio.
La dinámica, dejémoslo así, mañana. La publicaremos en la página de Geekers.
Ok, mañana publicaremos la dinámica.
Igual, cualquier parte del país o del continente.
Participa.
Exactamente. Tenemos el ganador de la semana pasada, que fue nuestro amigo.
Giri de León ganó el pack de Call of Duty Black Ops 2.
Las monedas y la pulsera.
Las monedas y pulseras, que se le estará enviando hasta León, Guanajuato, en los próximos días.
Y se lo va a entregar una amiga nuestra ya.
Una amiga, una corresponsal de Geekers en León se lo va a entregar.
¿Y qué vamos a regalar, Isaac, para los 10.000 seguidores?
Vamos a regalar todo un pack de fotos autografiadas,
figuras
y una lámpara especial de el canal ¿Cómo se hace?
¿Qué es ese canal? Cuéntanos, estoy desaprovechando la publicidad.
Ok, es un canal donde se va a explicar paso a paso cómo se hacen diferentes props, así que si te interesa empezar a hacer tus cosplays, empezar a armar diferentes cosas, visítenos en este canal y ahí vamos a subir diferentes tutoriales explicando paso a paso cómo puedes hacer de la mejor forma, más barata y más profesional, todo lo que tú quieras para la vida, porque no solo cosplays, para todo.
Tenemos también una página recomendada. Javier.
¿Qué es esa imagen que está abajo? A ver, ¿puedo maximizarla para leer el texto? Ah, dice, ¿sabes que vales vergae cuando te alegras porque al fin te verá el doctor en el hospital?
Qué triste que no alcanzo a leer nada. No sé si es porque estas luces que tengo enfrente ya me afectaron la vista de alguna forma. ¿Alcanzas a leer?
No, eso ya no.
Ay, Dios. Nomás el...
Es una buena fuente de material artístico, señores.
De hecho, creo que la depresión es la mejor fuente de material artístico.
Sí.
Si no, pregúntale a Van Gogh.
A Van Gogh.
Me acabo de ver una página interesante, pero bueno.
Al admin de Valiendo Verga intensamente también.
Isaac, ¿cuáles son nuestras redes sociales? ¿Tú las sabes?
Nuestras redes sociales son GeekasGDL en todos lados: YouTube, Facebook, Instagram. Twitter, porque...
¡Que ya volvió
Twitter! Nos disculpamos con Kuno Becker y volvió Twitter. Kuno Becker, Geekas te ama. Queremos que sigas haciendo cine genial como el que has hecho hasta ahora. Por favor, Kuno Becker, patrocínanos.
Le recomiendo una página, otra que son en patrocinios, en recomendaciones, que es la página... El concurso es muy simple y en la semana la mandaré, en la semana publicaremos el spot para los 10.000 seguidores. Queremos llegar a 10.000 seguidores en Facebook y para esto pues ocupamos que nos apoyen, compartan nuestros videos, que la gente los conozca y, ¿por qué no?